सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्युषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम् ओम् que Dios nos proteja, que Dios nos nutra, que trabajemos juntos con energía y con vigor, que nuestro estudio sea iluminado y que no dé lugar a malos entendidos. Ohm, paz, paz, paz. Saludo al Señor Krishna, el Gurú, el Maestro del Universo, Dios con nombre y forma, el hijo de Vasudeva, el destructor de Kamsa y de Chanura, y la suprema devoción de su madre Devaki. Bueno, muy bien, continuamos entonces trabajando con el capítulo número 6, que se llama el Yoga de la Meditación, Dhyana Yoga. Antes que nada, felices Pascuas para todos, ¿no? Feliz domingo de Pascuas. ¿Y dónde habíamos dejado Jesús? Como mucho, ¿no? Preguntar ya, después de tanto tiempo. Bueno, vamos a tratar de hacer entonces un breve resumen y después vamos a, una vez que terminemos el capítulo, vamos a ir en detalle de todo lo que hemos visto. Pero básicamente, estábamos hablando de que Arjuna tenía un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema de Arjuna? Que en realidad simboliza el problema del ser humano, ¿no? De todos nosotros tenemos, que es el problema de buscar satisfacción, contentamiento, placer en los objetos sensores o en el mundo. Ese problemita que quizás funciona, pero no funciona por mucho tiempo, tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Y es temporario, y todo lo que encontramos es esa necesidad de más y más y más, ¿no? Que queremos más y queremos más. Como resultado nos volvemos adictos, ¿no? A la experiencia sensoria, y eso hace que nos arrastra, ¿no? Cuando tenemos deseos que no son cumplidos, nos trae frustración, confusión, y de ahí seguimos, no para arriba, sino para abajo. esa confusión nos genera el olvido, ¿no? De todo lo que hemos aprendido, o de todo lo que es bienestar y lo que es bueno para nosotros, ¿no? Y termina, digamos, mucha gente está viviendo, ¿no? Como sin saber, sin tener una dirección, sin saber hacia dónde estamos yendo, como perdidos, ¿no? En un mundo donde todo lo que experimentamos es constante cambio, y eventualmente experimentamos ese cambio, ¿no? Constantemente nosotros en nuestros cuerpos, y pasa el tiempo, nos volvemos más viejos y llega un momento donde, bueno, la vida llega a su fin. Y nos hemos perdido la meta de la vida humana, ¿no? Según el Vedanta, según esta filosofía muy, muy, muy antigua, nos dice que la meta, ¿no? Por la cual, ¿no? La misión, bueno, no nos gusta el término misión, sino que la razón por la cual estamos acá es para descubrirnos a nosotros mismos. La razón por la cual estamos experimentando todo esto es que encontremos maestría en nosotros mismos. Y esa maestría comienza por entender nuestra mente. Estoy de alguna manera resumiendo básicamente todo lo que es Vedanta en términos simples. Conociendo nuestra mente vamos a entender que la mente, ya habíamos hablado un poco de esto, ¿no? En estos versos, ya habíamos pasado bastante, ¿no? Creo que estábamos por los versos 30 y pico, si no mal no recuerdo, pero habíamos visto que Krishna nos había educado, ¿no?, con respecto a la naturaleza de la mente, que está en constante cambio, está en un constante flujo de cambio, ¿no? Y la mente, que es, bueno, es una corriente ininterrumpida de pensamientos, ¿no? Que un pensamiento sigue al otro, sigue al otro, sigue al otro, y cuando nosotros nos identificamos con esos pensamientos, lo que ocurre es que nos transformamos en ellos, si tomamos esa identidad la cual se nos presenta en la forma de pensamientos, y esos pensamientos en ideas, esas ideas se proyectan en nuestra pantalla mental, y bueno, ustedes conocen cómo funciona todo esto, ¿no? El problema está en que si estamos buscando en el lugar erróneo eso que estamos necesitando tanto, que es esa paz interior, la estamos tratando de encontrar en el mundo exterior, ¿no?, en la satisfacción sensoria, sin estar atentos a las consecuencias. Imagínense el desastre que ocurre, ¿no? Porque no solamente estamos en un constante flujo de ansiedad siguiendo nuestros pensamientos, sino que nos identificamos con todas las limitaciones, ¿no?, que tenemos, y experimentamos tristeza y dolor. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de entender a nuestra mente, y Krishna había revelado de alguna manera este secreto también a Arjuna en capítulos anteriores. Recordemos que estamos viendo el capítulo número 6, que es el yoga de la meditación, y mucha gente cuando lee el Bhagavad Gita considera este yoga como que, bueno, está mucho de moda, ¿no?, la meditación, y como que van directamente a este capítulo, ¿no?, sin entender que en realidad este yoga es nada más que un medio, ¿no? No es la meta. La meta se nos fue dada en versos anteriores, en capítulos anteriores. En realidad, en los primeros 6 capítulos, Krishna, en los primeros 3, ya explica prácticamente todo. En realidad, todo el conocimiento lo encontramos en el capítulo número 2, y luego nuevamente va a ser repetido en el capítulo número 18, ¿no? Pero es en ese capítulo donde realmente encontramos el conocimiento de quiénes realmente somos. ¿Y para qué estamos acá? Krishna, a través de las preguntas de Arjuna, le comienza a educarlo a Arjuna, diciéndole que, bueno, que hay diferentes medios para encontrar algo que es fundamental en nuestra vida, que es la tranquilidad. Sin tranquilidad realmente no podemos observar a nuestra mente, ¿no? Sin tranquilidad estamos constantemente reaccionando, y lo primero, necesitamos tranquilidad para no reaccionar. De ahí que Krishna en capítulos anteriores había hablado del karma yoga, el yoga de la acción egoísta, ¿no? Y lo había combinado con el yoga del conocimiento en capítulos número 4, número 5, y ahora nos está dando de alguna manera el medio para encontrar la tranquilidad a través de lo que llamamos dhyana o meditación. Dhyana o meditación. ¿Y qué es la meditación? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo podemos definir lo que creo que es meditación? ¿Qué es meditación? Ahí, recuerda.
Concentrar la mente, Juan. Concentrar la mente.
Concentrar la mente. Está bien. ¿Cómo hacemos para concentrar la mente? ¿Qué necesitamos?
Un solo pensamiento.
Necesitamos dirigir a nuestra mente, ¿no? La meditación, entonces, el constante flujo de esa atención hacia un solo pensamiento. Ese pensamiento es lo que llamamos el objeto de nuestra meditación. El objeto de nuestra meditación. Krishna ya en varias ocasiones había revelado cuál es el objeto que él sugería, cuál era. ¿Cuál es el objeto de meditación sugerido por Krishna en el capítulo? Bueno, lo había dicho antes también, pero en este capítulo te pone mucho énfasis, ¿no? Que hay que meditar en aquel pensamiento, el pensamiento más elevado que podemos conseguir, concebir con nuestra mente humana. El pensamiento más elevado que podemos concebir con nuestra mente humana. Ese es el objeto de nuestra meditación. Recordemos que en Vedanta no andamos con, no vamos por caminos alternativos, vamos directamente a la fuente. Vedanta no nos da tregua con nada, ¿no? O sea, directamente habla de que tenés que meditar, tenemos que meditar en nuestro ser interior, en nuestra esencia. El pensamiento más elevado que podemos concebir con la mente humana es la idea de Dios. Es la idea de Dios. Todos nosotros tenemos una idea de Dios, y creo que en esa idea, en esa concepción que tenemos, en términos generalizados, ¿no?, encontramos lo que se llama un terreno común, ¿no?, que es lo más alto, lo más elevado que podemos concebir. Más allá del nombre o de la forma que le demos a ese principio que llamamos Dios, ¿no? Pero básicamente, si analizamos un poquito, Dios es nada más que una idea que es concebida por nuestra mente como el todopoderoso, el todo abarcante, el todo consciente, ¿no? Y que está siempre presente, que es infinito, que no tiene principio ni fin, que está siempre, siempre presente. En términos dualistas podemos también concebir la idea de Dios como el arquitecto aquel que es el responsable de todo lo que vemos, la inteligencia, esa inteligencia que es la causa o el responsable o la responsable de toda la maravilla que es este mundo, ¿no? De la perfección de nuestros cuerpos humanos, de realmente todo es perfecto. Lo único que consideramos imperfecto es que todo no dura, o dura por muy poco tiempo. Estamos viviendo en un tiempo, espacio y causación. Entonces, nuestra experiencia sensoria no dura por mucho tiempo. Y acá estamos medio como perdidos, ¿no? Perdidos sin saber quiénes somos. Ya se nos había revelado que lo que somos realmente somos eso que concebimos como Dios. Somos esa conciencia infinita que no tiene principio ni fin, que está siempre presente, que está más allá del futuro y del pasado, que está siempre presente como testigo, el testigo de nuestra existencia, el testigo de nuestra existencia. Ya habíamos hablado bastante de este tema. Ya todos tienen que ser expertos en la esencia del Vedanta, el testigo de nuestra existencia. Sí, les pido que observen a ustedes mismos en este momento, todo lo que saben es que existen. Todos existimos. Tenemos conciencia de nuestra existencia. Y de ahí que podemos decir que somos el observador, el testigo, somos seres conscientes. El observador, el testigo de todos los cambios que experimentamos fundamentalmente en nuestra mente y luego en el mundo exterior a través de nuestros sentidos. Vedanta nos dice que ese testigo, ese observador, es de la naturaleza de conciencia infinita y al mismo tiempo nos dice que la naturaleza de esa conciencia es dicha, es ese aspecto de nuestra experiencia que estamos como medios perdidos, que la estamos buscando, ¿no? Ahí en el mundo es como chiquitos, ¿no? En el mundo exterior, ¿no? Sin recordar, sin saber que en realidad ya está con nosotros mismos. Es nuestra propia esencia, que es dicha. Dicha, que se puede decir que es como satisfacción, total satisfacción. Cuando uno está satisfecho, no necesita nada, está lleno, completo. Y cuando dice, no come algo rico y está satisfecho, no, muchas gracias, estoy satisfecho. No, pero pues pasa un tiempo, bueno, ahora sí, más. ¿No? Eso es la dependencia que tenemos respecto a nuestra experiencia sensoria. Pero esa satisfacción viene de nuestro interior. Es nuestra esencia divina. Eso es lo que nos dice Vedanta. Entonces, el medio para reencontrarnos con esa dicha, con esa paz interior, es a través de, Krishna nos dice, entender nuestra mente, cómo funciona nuestra mente. La mente, se había dicho anteriormente que no se puede controlar, la mente la tenemos que entender, entendiendo cómo funciona la mente podemos, como cuando uno toma un caballo, digamos a través de la, uno no cae en los juegos de la mente, no pone atención y agarra las riendas de ese caballo, no deja que el caballo siga su rumbo, sino que toma las riendas del asunto y dirige a ese caballo, no en el camino, por el camino que queremos seguir. Es decir, tenemos que estar a cargo de nosotros mismos. Tenemos que estar a cargo de nosotros mismos. Entonces, volviendo un poco al objeto de la meditación, Krishna se postulaba a sí mismo como ese objeto. Recordemos que Krishna simboliza en estos 700 versos ese principio de Dios, simboliza esa encarnación, por decirlo de alguna manera, que no es diferente en esencia de ninguno de nosotros, todos somos encarnaciones de Dios, ¿verdad? La única diferencia es que en el caso de Krishna él sabe y recuerda perfectamente quién es. Y tiene total control y dominio de sí mismo. En la literatura hindú se lo considera una encarnación de Dios, una encarnación divina. Acá él está jugando ese rol, ¿no? Y también juega el papel del maestro, con lo cual él nos está invitando a que meditemos en él. ¿No? ¿Quién es él? Es esa conciencia infinita, esa conciencia en donde todo se encuentra concentrado en ella, ¿no? que es, y que esa conciencia es nuestra propia esencia. Isha Upanishad encontramos en el primer verso Isha Vasyamidam Sarvam, lo que llamamos Dios, Isha, está permeándolo absolutamente todo, está en todas partes, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, a la enfrente y atrás. Lo que llamamos Dios está permeándolo absolutamente todo, inclusive a nosotros mismos, y se manifiesta a través de nosotros como nosotros, con nuestra personalidad, nuestra identidad. La idea es expandirnos y encontrar nuestra verdadera identidad en la totalidad. Encontrar nuestra verdadera identidad en la totalidad. No puede decir, ay, pero eso me da miedo porque yo me voy a dejar de existir. ¿No? En realidad, sí y no. Lo que deja de existir son todas las ideas que nos limitan, pero vamos a encontrar nuestra verdadera identidad en la totalidad de Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos para sintonizarnos con esta verdad? A través de esta práctica que es el dhyana, la meditación, que es invitar a la mente que constantemente regrese a su objeto. Ese objeto va a estar representado por un símbolo, que puede tener un símbolo con una forma y con el sonido. Nombre y forma, forma y sonido, ¿no? Si decimos Jesús, inmediatamente la idea de Jesús viene a nuestra mente. No solamente la idea, el principio, lo que él representa, todo su sacrificio, la reencarnación que estamos experimentando el día de hoy, ¿no? La reencarnación de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, ¿no? Lo decimos de esa manera. Y vinculándonos con Él, relacionándonos con Él, encontramos esa paz, ¿no? En saber que estamos en su presencia, ¿no? De la misma manera, Vedanta nos explica un poco todo esto y nos invita a tener una relación y un vínculo con esta idea de Dios, ¿no? Nos da la libertad de que elijamos el nombre y la forma que nosotros querramos, pero si vamos a meditar y transformarnos en algo, pues tenemos que transformarnos en lo más elevado que podemos concebir, y lo más elevado que podemos concebir es la idea de Dios. Eso ya había quedado claro en capítulos en versos anteriores. Y para resumir, porque no quiero ir en detalle en lo que llamamos el resumen de todo este capítulo más adelante, pero en los versos número 30-31, Krishna nos decía que aquel que ve en todas las cosas, aquel que me ve a mí en todas las cosas y ve todas las cosas en mí, él nunca se separa de mí. Tampoco yo me separo de ellos. Aquel que me ve a mí en todas las cosas y ve todas las cosas en mí, nunca se separa de mí y tampoco yo me separo de él. En la meditación, cuando la meditación, estamos acostumbrados a tener la meditación interna con los ojos cerrados, ¿no? Eso es la técnica, la práctica que entrena nuestra mente. ese entrenamiento ocurre a través de la concentración, como había dicho Osvaldo, ¿no? La atención, nos hacemos de nuestra atención, ¿eh? Y en la medida que profundizamos en esa práctica más y más, eso se hace casi natural. Y comenzamos, cuando uno dice, a ver, no es que vamos a ver a Krishna, ¿no? con la flauta, con todo vestido, ¿no? Con todas las ropas hindúes. No. Recordemos que cuando uno medita en el objeto que medita, está su significado. El significado es lo que queda. El significado es lo que queda. Entonces, en la medida que meditamos en nuestra vida cotidiana, vamos a comenzar a experimentar esa presencia de ese significado en toda nuestra experiencia sensoria. Fabuloso. Es posible, absolutamente. De ahí que decimos, uno vea, me ve a mí en todo, y todas las cosas en mí. Esto se logra con la práctica, constante práctica. Uno, tal tiene que ser su dedicación, su devoción, devoción en términos de compromiso, de dedicación, casi como alguien que está obsesionado, ¿no? Enloquecido por algo, ¿no? Y tenemos que, si hay algo que estamos permitidos para enloquecernos, no es por algo que nos va a limitar o no es por algo que nos va a causar dolor, sino que es en ese principio o idea de Dios que nos va a hacer libres, ¿no? Entonces, constantemente recordar que Dios no se va a ninguna parte, que está siempre presente con nosotros, que de hecho es de la naturaleza, del momento que somos conscientes de nuestra existencia, tenemos que calmarnos y entender que Dios está presente. Entonces, Krishna continuaba en el verso 31 del capítulo número 6, decía, aquel que está establecido en la unidad, aquel que está establecido en la unidad, y me adora, me adora sabiendo que estoy presente en todos los seres. Acabo de volver de la India, estuve un poco más de 30 días en la India, y cuando uno visita estos lugares sagrados, ¿no? Porque bueno, fui a lugares considerados sagrados, lo primero que hace es visitar templos muy muy antiguos, ¿no? Uno se conecta con estos templos a través de lo que representan y significan, y también, como son templos tan antiguos, uno puede como percibir también una energía diferente o una presencia, ¿no? Muy palpable, ¿no? Pero el templo más importante, y que estamos constantemente viéndolo, relacionándonos, no es el templo del cuerpo humano. El cuerpo humano es el templo de Dios. Es el verdadero templo de Dios. Entonces, cuando ustedes ven un cuerpo consciente, nos debe saber recordar que ahí Dios está presente, y tener la actitud correcta, ¿no? La actitud correcta de respeto y honrar esa presencia, porque hay conciencia en ese cuerpo. De hecho, cuando decimos está vivo, está presente, es Dios manifestándose. No puede decir, bueno, pero está lleno de limitaciones, está lleno de el fulano de tal es así, es asano, no, eso está bien, ¿no? Nadie puede juzgar, ¿no? ¿Cómo caemos en hipnotismo, ¿no? Todos estamos, de alguna manera, estamos hipnotizados, pero no tenemos que ver eso, sino tenemos que tratar de ver la esencia. Es decir, tiene que haber coherencia en nuestra vida y en nuestra práctica espiritual. Aquel que está establecido en la unidad, El yoga de Krishna es el yoga de la unidad en todo. El yoga de Krishna es percibir, ¿no?, esa unidad en todo. Y dice nuevamente el verso 31, aquel que está estableciendo la unidad me adora, quien está presente en todos los seres, en cualquier modo de vida, ese yogi, la persona que es capaz de recordar esto todo el tiempo, lo llama yogi. Ese yogi que está establecido en la unidad, ese yogi que me adora constantemente, sabiendo que estoy presente, ¿no?, en todos los seres, en cualquier modo de vida, ese yogi vive en mí. Y esto es un poquito el concepto de este yoga, ¿no? Es como muy elevado. Y Arjuna está como, bueno, está bien, eso suena fenómeno, pero nuevamente, ¿no? Es como que es muy difícil, ¿no? Como que es algo realmente muy difícil de lograr. A lo largo de esta escritura llamada el Bhagavad Gita o el Canto del Señor, esto va a ser repetido constantemente. De hecho, lo hemos hablado bastante ya a lo largo de todos estos versos, ¿no? Tenemos que comenzar a aceptarlo como una verdad. Una verdad en la que uno debería aceptarla, pero la aceptación debe darse en forma de a través de la razón. Tenemos que entender esta verdad. Vedanta es muy práctica en este aspecto, o sea, no quiere que nos transformemos en supersticiosos, no, sino que a través de la razón entendamos que este es el único camino, ¿no?, para realmente ir más allá de todas nuestras limitaciones y fundirnos en una unidad que está siempre presente, que es la unidad de Dios, ¿no? De alguna manera Cristo dice exactamente lo mismo en otros términos. Pero esta es un poco la idea, ¿no? Que el yoga de Krishna es poder ver esa unidad en la diversidad. Se llama el yoga de evenness. Evenness es
ecuanimidad.
No es ecuanimidad, es como más de ver solamente una sola cosa, ¿no? Nuevamente Arjuna, todo bien, pero nuevamente tiene como continúa con esas dudas, ¿no? Inicialmente habíamos hablado de que había dos formas de vivir en este mundo, ¿no? O sea, de involucrarse en este mundo, dos roles sociales que son milenarios, ¿no? Uno es el rol de la persona que vive una vida de familia, ¿no?, con sus responsabilidades, y la otra es el rol de la persona que decide no como separarse de todo, no comprometerse con nadie, ¿no? Sino consigo mismo y dedicarse a Dios, ¿no? Tradicionalmente, si analizamos un poquito, están las personas que están involucradas con el mundo, tienen diferentes roles, y las personas que están dedicadas a un camino interior, ¿no? El monje, la monja, bueno, así un poco se lo llama, ¿no? La persona que está dedicada a Dios. Y tradicionalmente también se relaciona, ¿no? Se vincula a este yoga tan difícil de encontrarle maestría, ¿no? Solamente con la persona que logra renunciar, ¿no? Y esta renuncia, cuando se habla de renuncia, por lo general se lo vincula con el monje o la monja, ¿no? La persona que renuncia a todas las responsabilidades sociales, sobre todas las, ¿no? Estos ritos que aquellos que un poco conocen un poco las tradiciones de la India, ¿no? Los ritos religiosos, los deberes religiosos. Acá también los tenemos, ¿no? En diferentes religiones tenemos deberes religiosos también, como ir a misa, confesarnos, ¿no? Son deberes religiosos de que una persona tiene que seguir para sentir que está en comunión con Dios, ¿no? Y que lleva un camino religioso. Pero bueno, esto involucra no solamente al monje, sino involucra a todas las personas que entienden y tienen un alto grado de compromiso. Entonces, en los próximos versos vamos a encontrar un poquito esto. Continuando un poco con el verso número 32, ¿no? Atmo pamiena sarvatra samam pasyati yorjuna sukam vaya divadukam sayogi paramomataha. Esto es sánscrito. Dice: aquel que juzga el placer y el dolor en todas partes, con la misma visión, con la misma el término dice estándar, ¿no?
Norma.
Sí, visión, ¿eh? Y que se aplica a sí mismo, aquel que juzga el placer y el dolor en todas partes, de la misma manera con la que se lo aplica a sí mismo. Ese yogi es considerado el más alto o el mejor. Y esto es que en realidad, viendo que un poco todo lo que queremos para nosotros mismos tenemos que desearlo a los demás, ¿no? Todo lo bueno que queremos para nosotros mismos tenemos que darlo a los demás. Es un poco la coherencia que demanda Vedanta, ¿no? Donde aplicamos un poco esta compasión que lo vemos en las vidas de seres que se han dedicado completamente a esto, ¿no? A esta maestría interior, en los santos, santos católicos o santos de la India, vemos un poco esta coherencia, ¿no? Esa misma que miden el placer y el dolor de la misma manera que lo miden sí mismos, es decir, experimentan esa compasión, ¿no? Por las personas que están sufriendo también. Y luego, para un poco retomar donde habíamos dejado, ¿no? Krishna, Arjuna, en el verso número 33, le hace esta pregunta a Krishna, ¿no? Dice Arjuna Uvacha, Arjuna dijo, yo yam yogastvaya proktaha samyena madhusudana etasyaham abhashyami chanchalatvam sthitam sthiram. Arjuna dijo, este yoga que ha sido, que he dicho, enseñado por ti, oh Krishna, caracterizado por esto que llamamos evenness, sí, puede ser traducido como ecuanimidad, pero es una visión unidireccional, es la visión de la unidad en la diversidad. Arjuna dice, no veo la posibilidad de que esto dure, de que esto sea constante, de que esta experiencia de ver esta unidad en todas partes sea algo casi posible. ¿Por qué? Porque habías dicho anteriormente, por la naturaleza de la mente, porque la mente está constantemente constantemente inquieta, restless, la mente está en constante cambio. ¿Cómo puedo hacer para que la mente constantemente me está llevando de un lugar al otro, ¿no? Juzgando, no mirando con un ojo, no siempre está, no percibe las cosas dependiendo de los anteojos que estemos usando, ¿no? Y todo recae en nosotros. Entonces, Arjuna dice, todo muy lindo, Krishna, pero ¿cómo hacemos para que esto dure, no? Ciertamente, dice, chamchalam. Chamchalam es restless. Chamchalam es agitada. Chamchalam hi manah Krishna. Ciertamente la mente, oh Krishna, es restless, agitada, turbulenta. Chamchalam. Chamchalam hi manah Krishna. Pramati balavadrudham. Balavadrudham. Rudham unyielding. Es turbulenta, fuerte, difícil de controlar, ¿no? Y Arjuna dice, considero que es tan difícil de controlarla como tratar de controlar el viento. Uno que trata de controlar el viento, yo acabo de volver de la India y me encontré con que el techo de uno de nuestros edificios, por decirlo de alguna manera, en realidad es un que lo habíamos construido o renovado hace 6 años atrás, el techo era nuevo, desapareció, se lo llevó el viento, lo hizo un rollito increíble, increíble. Vientos de 80 millas por hora, ¿no? Y el otro día fui arriba del techo para observar y ver las consecuencias y cómo solucionó este problema. Y no podía creer el estado, tiene un techo de metal, ¿no? Metal moderno, no es los techos de chapa que estamos acostumbrados, ¿no? Son techos un poco más modernos, pero todo doblado de una manera que ni yo podía enderezarlo con las fuerzas de, ¿no? O sea, el viento realmente es tan difícil de controlar, ¿no? O sea, más vale que corras o que encuentres un refugio porque te lleva. Bueno, ahí en Puerto Rico están acostumbrados, ¿no? Con todas estas, María y el, ¿no? Y el resto de los nombres que le ponen a todos los huracanes, ¿no? Y vientos tan fuertes. Así es la mente. La mente te lleva por delante. Entonces no es miedo, sino es respeto. no es miedo, sino es tratar de entender cómo funciona esa mente, y por qué nos identificamos tanto con ella. Y en la medida que nos estamos identificando, estamos constantemente cambiando. Ahora qué quiero, y ahora qué hago, qué hora es, qué como, a quién llamo, qué leo. Uno puede decir, bueno, pero así es la vida, Swami. Claro, no, seguro. La vida es así, ¿no? La vida es estar involucrado, y uno tiene que cumplir con su rol, ¿no? El rol que le tocó en la vida. Y bueno, esto está para ser vivido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no voy a utilizar el mismo término, pero la vida está para ser experimentada, y entonces hay que hacer lo que hay que hacer. De hecho, no podemos evitar estar activos, ¿no? Siempre hay algo para hacer, ¿no? Y por más que no quieran hacer nada, después de un tiempo están restless, están como inquietos. Tengo que hacer algo, ¿no? Ya están cansados de estar cansados, ¿no? Entonces, bueno, hay que utilizar esa energía, ¿no? De una manera productiva, que nos ayude a estar presentes de la realidad, a recordar la verdad, ¿no? A tener una actitud, la actitud correcta de Karma Yoga, el yoga de la acción egoísta, ¿no? Y a mantenernos activos. A veces tenemos esta confusión en Vedanta, ¿no? Como que siempre se habla de que hay que controlar los deseos, ¿no? Controlar los deseos. Pero la vida es deseo propio. La vida es deseo. Es estar, ese spark, ¿no? Esa chispa. Dije spark y apareció en la pantalla. ¿No? Que motiva, nos motiva para vivir, ¿no? Y eso es muy válido, y así es la vida en sí. O sea que uno tiene que tener ese ímpetu, esas ganas de vivir, ¿no? Y de continuar de dirigir esa energía a propósitos que nos permitan crecer espiritualmente. Esto lo digo porque muchas veces la gente interpreta como que no puedo desear nada, no puedo querer nada, ¿no? Y no, uno puede querer y desear. El tema es que muchas veces deseamos y queremos lo correcto. Deseamos y queremos cosas que no nos van a llegar a ninguna parte, pero cada uno no tiene que ser libre de dirigir su vida, ¿no? Y de encontrar aquello que no va a posibilitar que uno esté conectado con aquello que le gusta, que se siente conforme, apasionado de alguna manera, sin que me malinterpreten el término, ¿no? Entonces, si a uno le gusta la danza, el canto, y quieren cantar, y quieren bailar, pero vamos adelante. Eso no, Vedanta no nos limita en ese aspecto. O quieren tener un proyecto de vida, o quieren continuar con su empresa, dedicándose. Lo que tienen que estar atentos es que no se pierdan. En cualquier emprendimiento que ustedes tengan en la vida, uno tiene que tener, estar presente y atento a que uno no se desbande, ¿no? Y naturalmente, en cualquier cosa que la vida es problema, o sea, no se puede evitar esto. Uno va a tener que enfrentar las consecuencias de todo lo que uno inicia. O sea, que tiene que tener esa sabiduría, ¿no? Pero en ese emprendimiento, en esa dedicación, en esa vida que estamos viviéndola, en ese rol que ocupamos como padres, como madres, como maestros, como el rol que estemos ocupando, ¿no? Ahí tenemos que tratar de encontrar este yoga. recordar quiénes somos y vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos, Krishna? Arjuna está nuevamente le dice, está todo muy lindo, Krishna, pero veo que esto es muy difícil porque la mente está difícil de controlar, ¿no? Como que, como vientos de 100 millas por hora. ¿Cómo hacemos para parar esos vientos? Entonces, Shri Bhagavan Uvacha, ¿no? Krishna dijo, Asam Shayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam Abhyasena Tukamteya Vairagyena Chagruhyate. Y acá quería llegar. Habíamos visto este verso, verso 35. Me parece que sí. Y acá quería llegar al verso 35. Krishna dice, sí, todo bien, pero ya te había dicho, sin ninguna duda, oh querido Arjuna, la mente es chanchalam, la mente es agitación, ¿no? La mente está constantemente agitada, restless. ¿Vieron cuando uno está como restless? Como ansioso, que se come las uñas. La mente está, ¿por qué? Porque estamos identificados con estos pensamientos. Yo no sé, espero que todos estén cómodos. A mí me gusta mucho hablar de estas cosas porque espero que se sientan cómodos. Porque esto es muy natural, ¿no? O sea, no me pasa a mí, me pasa, nos pasa a todos.
Bien mejorando, Swami, bien mejorando.
Veo. pero, chanchalam, asam shayam, sin ninguna duda. La mente es durnigraham, difícil de controlar. Manaha, durnigraham. Muy difícil de controlar, because es chanchalam. Pero, dice, abhyasena means, significa, a través de la práctica, práctica, and vairagyena, la práctica, y vairagya. Bueno, eso es un término que vamos a explicarlo bien. Los dos. Abhyasa y vairagya. Abhyasa es constante práctica. Estamos enfermos, que tomamos medicina. Estaba en la India y me dieron... Tenía tos seca. Ya un médico me había dicho, no se preocupe, Swami, esto es la India. ¿No? ¿Qué significa eso? Bueno, lo que usted tiene es polución. Es la polución, ¿no? Que yo pensé que era COVID, pero no tenía ni fiebre, no tenía nada. Lo único que tenía era tos seca. Es contaminación. Bueno, por las dudas, me dicen, y yo digo, ¿cómo? Por las dudas, te voy a dar antibióticos. ¿Antibióticos? Y bueno, me tomé un curso de antibióticos, ¿no? Pero esta medicina, ¿no? No se puede detener, ¿no? Hasta que para que eso realmente haga efecto, hay que tomarla todos los días a la misma hora. En algún momento, cuando yo era chico, era dos veces cada 12 horas. Ahora te dan una sola pastilla, ¿no? Una sola por día. Pero hay que tomar esa medicina. ¿Cuál es nuestra medicina? La práctica constante. En términos devocionales, esta práctica constante, muchas veces, siempre decimos, encontramos que muchos swamis nos hablan del recuerdo de Dios. Recordar a Dios. Recordar a Dios. ¿Qué es recordar a Dios? Establecer, tener una relación con eso que llamamos Dios. tener una vida interior. Y eso no se compromete, porque si no tomas la medicina todos los días, no sirve para nada. No va a funcionar. Y esto, esta coherencia, esto tenemos que entenderlo claramente. Por más que hablemos, ¿no? Y hablemos en grandes, ¿no?, las escrituras y esto y aquello, si esto no se practica, no va a pasar nada. Vamos a seguir en este estado de confusión, sin saber quiénes somos, ¿no? Perdidos, sin ninguna dirección. Esto de que no, muchas veces me da mucha risa, pues a veces cuando vemos, observamos a los chicos, ¿no?, que quiero tal cosa, ¿no? Bueno, toma, acá lo tenés. No, quiero otra cosa. No, pero no querías esto. No, quiero otra cosa. Bueno, toma. Acá. Es lo que vos querías. No, qué lindo. Bueno, ahora no, quiero otra cosa. No, ¿qué querés? ¿No? ¿Qué querés? No sé lo que quiero. Y eso no solamente pasa a los chicos, sino pasa a los adultos, ¿no? A veces nos ponemos un poco emocionales y lloramos sin saber por qué. ¿Por qué lloras? No sé. ¿Hay algo que quieres? Sí, pero no sé qué es lo que quiero. Pero si hay algo que es cierto, que no podemos parar de querer. Y eso es terrible. Y tenemos que entenderlo y aceptarlo, que es parte de la naturaleza humana. Que estamos queriendo y tratamos de... Constantemente tratamos de solventar, salvar, ¿no?, de encontrar, poniendo paños fríos sobre esto. Bueno, a ver con esto, no sé qué es lo que quiero. El no saber qué es lo que uno quiere es terrible. Es la enfermedad del ser humano. ¿Qué es lo que uno queremos? ¿Qué es lo que queremos? Vamos. A esta altura ya tienen que saber qué queremos.
Hablar con Dios. Pase.
¿Qué queremos? Estar. Si se quiere algo, ¿cómo se termina ese querer? ¿Sintiéndonos? Completos. Sintiéndonos plenos. Y esa plenitud y esa sensación de sentirse completo no la van a encontrar en ninguna cosa en el mundo, gente. Cosa, emprendimiento, lo que sea. Todo va a ser temporario. Lo único que nos va a dar esa sensación de estar plenos y de tener una vida... Esa paz interior es tener una relación con nuestra propia divinidad a través de la idea de Dios. Uno encuentra una dirección en la vida. Si hay algo que tenés que confiar, si hay algo que vas a, si vas a confiar en alguien, yo que no confíes en nadie, porque no realmente. El ser humano está cambiando constantemente, ¿no? Lo exagero, ¿no? Lo único que uno puede confiar realmente es en Dios. Y aceptar lo que venga de Dios. Todo lo que tenemos es ese despertar a esa relación con Dios. Es todo lo que tenemos. No hay nada más seguro que la muerte. ¿Mm? ¿qué más? Todo está cambiando, todo lo que queremos se va a desvanecer. No hay nada que aferrarse excepto aquello que no nos va a defraudar. ¿Qué es lo que no nos va a defraudar? Este vínculo y esta relación que tenemos con Dios, donde encontramos seguridad y paz. ¿Qué queremos? Eso, tener una vida interior. En esa vida interior encontramos esa paz constante. Eso no está, estamos saltando, como dice Ramakrishna, ¿no? en una sartén con aceite, ¿no? Donde uno pone esos, a veces cocino, esta mañana cociné para un swami que vino, uno pone esas semillitas de mustard, ¿no? En acierto hirviendo y están saltando todo el tiempo, saltan, así estamos nosotros, ¿no? Constantemente saltando, ¿no? En el calor del fuego. Ese es el verdadero infierno. No saber quiénes somos, es el verdadero infierno, verdaderamente. Entonces, Krishna nos dice, la solución está todos los días, tomate la pastillita. Para que funcione. Eventualmente vas a ver la diferencia. Vivimos en un hipnotismo. Estamos hipnotizados, estamos viviendo una vida mecánica. Hay que detenerse y contemplar y a ver qué estoy buscando, qué es lo que quiero. Uno va hacia adentro y encuentra una estabilidad interior. Pero para eso también hay que trabajar un poquito. En la Iglesia Católica, ¿no? Católica, en el cristianismo en general, se nos introduce a la plegaria. Rezar a la Virgen, rezar a Jesús. Padre nuestro, Ave María, ¿no? Y uno, yo recuerdo cuando era chico, tenía que hacer caso sí o sí, porque no fui a un colegio religioso y católico recalcitrante, que donde teníamos que estar antes de empezar el primer periodo, la primera clase, teníamos que ir a misa, una especie de capilla, y nos sentaban a todos a rezar. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Vamos a rezar. Y me gustaba, honestamente, me gustaba mucho rezar. Pero bueno, era un poco una imposición, ¿no? Había que hacerlo. Si no, que ibas a cerrar los ojos y rezar, no, bueno, ibas a dormir. Uno puede hacerlo, pero bueno, estás justo en un chapel, ¿no? Una capilla con la imagen de Jesús. Quiero decir, tenés todo externamente, te está invitando a ir hacia adentro, ¿no? Pero la experiencia era muy bonita, ¿no? Donde uno constantemente repetía, ¿no? Y en nuestra mente, ¿no?, aparecía el significado de Jesús, ¿no?, o de la Virgen. Y ahí encontramos paz, ¿no?, en esa constante repetición. Es una forma de meditación. ¿No? La plegaria, la conversación interior, la repetición del nombre de Dios en forma de mantra. Es práctica. Y después Krishna dice dos cosas para hacer, gente. Si uno quiere tener este yoga de evenness of the mind, ¿no? De ver la unidad en la diversidad, de verlo a Dios o ver a Dios en todo. Práctica y pues se llama Vairagya. Vairagya se traduce como desapasionamiento. Desapasionamiento. Voy a explicar esto con el problema de Arjuna, que es el problema del ser humano, ¿no? Que es tratar de encontrar esa felicidad, esa paz en la satisfacción sensoria. Nunca va a ser suficiente, nunca va a ser enough. Sí, uno va a encontrar un poquito de, ¿no? Sí, qué rico, qué bueno, qué fantástico, pero nunca va a ser suficiente. Entonces, analizar la realidad por lo que es. ¿Qué es esto, analizar? Bueno, ser, uno pinta el mundo y las cosas, las relaciones, con determinados colores. Ay, qué lindo, qué bonito, ay, lo quiero, lo amo, no con él, con ella, no voy a estar con feliz eternamente. No ponemos ideas, es algo que nace desde nosotros como sujeto. Pintamos el mundo con ideas, no expectativas, esperanza de que ay, que esto me va a hacer sentir mejor. Sí, por un tiempito nomás, por lo que dura una luna de miel, ¿no? A veces dicen, no, tanta luna de miel dura 6 meses, ¿no? A veces menos. Yo no tengo mucha experiencia, pero la gente a veces es mala, habla en esos términos, ¿no? Sí, bueno, espera, se los ve muy felices, pero ya vas a ver. ¿No? Esa famosa luna de miel no dura por mucho tiempo, bueno, pero así es en todo, ¿eh? Ese periodo en donde estamos ahí como embelesados, ¿no? Teniendo esa expectativa de que está todo bien, que tengo esto, tengo aquello, o no tengo a esta persona, tengo a esta persona, como si fuesen posesiones, ¿no? Vairagya significa ser racional y entender que todo en el mundo exterior está sujeto a cambio y que nada realmente es permanente. Realmente nada exterior uno puede confiar como que ay, con esto voy a estar feliz. No me tomen como una persona negativa. No, yo no estoy negando la experiencia sensoria como que, bueno, no, sí, claro que vas a encontrar felicidad. Si te gusta el helado de lo que sea, ¿no? Bueno, yo soy de Argentina, los helados argentinos no son el helado dulce de leche. Bueno, claro, sí, claro, te digo que sí. Pero bueno, ¿cuánto puedes comer? Y bueno, eso se termina y va a empezar otra cosa, ¿no? ¿Qué más puedo querer? Cuando hablo de confianza, hablo de esa idea que generamos en nosotros mismos, fantasía casi, de creer que algo nos va a terminar con nuestro problemita. Vairagya, práctica, y vairagya, ser racionales y objetivos, ser objetivos en la vida. Ser objetivo, esto es duro, es difícil, pero bueno, así es la vida. Porque requiere mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza para aceptar que realmente es así. Obsérvenlo, analícenlo.
Lo único, el objetivo es no dejarse llevar por las pasiones, ¿verdad?
La objetividad.
Digo, el objetivo es no dejarse llevar por las pasiones, uno por uno.
Las pasiones, quiero decir, aquello que vos creas que a través de lo cual vas a encontrar paz. Lo que le llaman pasiones es apasionarse con, ¿no?, con la vida o con cosas que realmente vamos a encontrar una satisfacción temporaria, no terminamos con el problema, ¿no? Entonces pasan los días, pasan los años, escuchamos esto y no hacemos nada. No hacemos nada al respecto. Sí, Vedanta habla de la unidad en la diversidad, Vedanta habla de que soy divino, sí, fenómeno, soy el Atman, genial, manifestado, expresado, vivido. Ay, pero Swami, ¿cómo hago? Porque en realidad tengo que vivir la vida, no fenómeno, vivir, experimentar, comer lo que te guste, etcétera, etcétera, pero sabe que nada te va a dar satisfacción y paz interior como tener una relación con tu propio ser o con Dios dentro tuyo. Nada va a proveer ese espacio, esa satisfacción, excepto teniendo una vida interior, teniendo una relación con nuestra propia divinidad. Y eso lo hacemos a través de la idea y el principio de Dios. Krishna constantemente nos dice, agárrense de mí, recordame, medita en mí. En todas las religiones se nos invita a tener una relación con la divinidad de Dios, en la forma de la repetición del nombre, en la forma de surrender o entrega, ¿no? En fin, estamos en lo mismo. Y cuando uno practica la repetición del nombre de Jesús, por ejemplo, uno dice, ¡ay, qué lindo! Me está funcionando esto. Dios es el único camino, seguramente, porque esto funciona, ¿no? Y tengo que decirle a todo el mundo que el camino es solamente Jesús. Jesús, por lo que Jesús representa y significa en nosotros. No estamos hablando de una personalidad específica. Cada uno tiene la libertad de elegir quién es su Dios, quién es su Jesús, ¿no? Pero hay algo que es cierto, que todos tenemos que tener una relación con ese principio. A través de la oración, la plegaria, la meditación, dirigirnos a nuestra mente, entrenar a nuestra mente para que durante el día la mente constantemente vaya ahí. Habíamos hablado de el terreno al cual constantemente invitamos a la mente a que vaya, ¿no?, a visitar. Si estamos constantemente meditando y repitiendo el nombre de Dios, pues en nuestra práctica cotidiana o diaria, durante el día van a observar que quizás van a estar repitiendo constantemente ese mantra en su interior. Y hasta se van a encontrar también teniendo como una especie de conversación con su interior. Esto tiene que hacerse cada vez más intenso en ustedes, a través de la práctica y a través de entender que nada, nada en el mundo fenoménico va a darnos la satisfacción que estamos buscando. Bueno, dice, pero hay que vivir, sí, vivan, pero sepan la verdad. No se confundan, no crean fantasías. Lo único que es constante es el principio de Dios, que se manifiesta en nosotros mismos, como nosotros mismos. En la medida que logremos practicar ese desapasionamiento, ese vairagya, esa siendo más objetivos en nuestra vida, vamos a manifestar esa divinidad. Esa divinidad de sentirnos en unidad o en relación con todos. Entonces, se manifiesta a través de la compasión o sentir cariño o amor, ¿no? Por el fellow being, ¿no? Por el, ya sea ser humano o animal, por todo lo, ¿no? Lo que representa vida. Y lo que no, también uno tiene respeto, no cuidado por las cosas materiales, porque Dios está presente absolutamente en todo. O sea que no tenemos salida, estamos rodeados. Y si estamos rodeados, lo único que tenemos que hacer es entregarnos a esa totalidad. Lo logramos a través de la práctica y la objetividad, siendo objetivos y un poquito racionales en la vida. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Yo solamente tenía alguna. No entendí esto de la maestría como entre ver del mismo modo el dolor y el deseo.
El dolor y el deseo. Bueno, el deseo frustrado genera dolor. El deseo satisfecho va a generar cierta alegría, pero no va a durar mucho. Es temporal, está limitada, tiene un principio y tiene un fin. Y cuando uno comienza a percibir que se nos va de las manos, ¿no? Aparece esta restlessness, esta cosa de ansiedad. El deseo inevitablemente va a traer dolor, ya sea no satisfaciendo el deseo, quiero decir, sintiéndonos frustrados, y satisfaciéndolo, teniendo la esperanza de que eso va a ser permanente.
O sea, como un mantener como un dulce en la boca y
claro que
creyendo que la concentración se va con el tiempo.
Se va a desaparecer. Entonces ponerse ansioso o desesperarse por algo que es natural, ¿no? No tiene demasiado sentido. Ya tenemos demasiada experiencia en el mundo, ¿no? Y es como que tenemos que ser un poco más adultos, ¿no? Y actuar como seres adultos con experiencia. No es a través de la satisfacción de los deseos que vas a encontrar esta estabilidad interior y esta paz que estás buscando. No te estoy diciendo que no satisfaga tus deseos, pero no te confundas o no creas que a través de eso vas a encontrar la paz constante. Eso jamás va a ocurrir. Está contundente, pero si hay algo que estoy seguro.
Tenía esa pregunta, Samiri, y también tenía la pregunta esta como yo intento como justo no estar tanto en el remolino de pensamientos, pero hay momentos como cuando vienen mis pacientes y con sus preocupaciones y esa situación, y me quedo con eso y voy caminando y intento como concentrarme en mi respiración. pero luego ya me veo como maquinando de por qué vino este problema con esta persona y qué podría hacer en la siguiente sesión y eso
como... es parte de tu trabajo, ¿no? O sea, para aquellos que lo están escuchando, ¿no? Esteban O'Brien es su nombre también. Él vive en Ecuador y él es un terapista, ¿no? ¿Cómo se podría decir?
Terapeuta ocupacional.
Tu trabajo es hacer tu trabajo. Tu trabajo es tratar de entender y ver cuál es el dónde está el nudo y cómo es hacer el nudo en una paciente, ¿eh? Es tu trabajo, es inevitable. Tenés que hacerlo. Pero también hay espacios, ¿no? Ok, voy a trabajar, voy a pensar en esto, ¿no? Uno puede pensar y dedicarse a, no, pero quiero pensar en mi divinidad, quiero pensar en Dios todo el tiempo, ¿cómo hago para que no aparece? No, tranquilo. La divinidad está siempre presente. La divinidad no se va a ninguna parte, Dios no se va a ninguna parte. Dios está siempre presente con vos, contigo, digamos. Si querés traer a esa divinidad y meditar o pensar o tratar de resolver los problemas, trae ese símbolo y sentarlo al lado tuyo. Vamos a pensar en esto, ¿no? Involucra a ese principio divino en forma de símbolo. Vamos a hablar de Krishna, pero lo traes a Krishna, lo sentás al lado tuyo y dices, Krishna, vamos a pensar en esto, vamos a resolver este problemita. Porque es tu trabajo es parte de tu vida, y eso tiene que estar. Cuando hacemos y cumplimos nuestro trabajo, nos sentimos bien, nos sentimos como que hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es parte de nuestra vida. Hay algo que tiene que terminarse, ¿eh? No podés dejar algo incompleto, ¿no? Vamos, si tu trabajo es completar algo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo con la actitud correcta. La actitud correcta es darle la concentración que merece. En esa concentración tenés que saber que cada vez que uno concentra la mente, estás con vos mismo. Estás con tu presencia. Tu atención está presente en algo, pero es una elección tuya, es una elección que es parte de tu responsabilidad. Mi elección es pensar en esto, tengo que resolver este problema, tengo que escribir, he pasado todo el tiempo a escribir este email, y tengo que redactarlo de una manera que no es complicada, pero hay que poner la mente ahí. Y cuando uno pone la mente en algo, hay que saber que Dios está presente ahí en esa concentración, en esa atención. Si dualísticamente querés invitar a esa presencia de la divinidad, invitarlo a Jesús, por ejemplo, o sea, vamos a decir, Jesús, vamos a meditar en esto, hay que terminar esto, ¿no? Es parte de serlo, pero comenzás como a traer el principio de la divinidad en tu vida y a dar lo mejor de vos mismo, si es parte de tu trabajo. Pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, tiempo para dedicarlo a nuestra vida interior. Cuando hablamos de meditación o de práctica diaria, en ese momento vas a tomar la decisión de que tu mente se concentre o ocupe esa atención en ese objeto de meditación, y constantemente te vas a no a entretener esa idea en tu interior, en tu meditación. En forma de repetición de su nombre, de repetición del nombre de Dios, en la forma de plegaria, ¿no? Siempre pensando en ese principio y su significado. Pero la vida continúa, es inevitable. ¿Se entiende?
Gracias, Almiri.
Claro.
Sí, sí. Como estoy
constantemente.
Y esta idea de.
Constantemente hay que traer. A Dios, hay que traer a Dios. Disculpe que les hablo en estos términos, pero es que bueno, hay que transmitir esto, ¿no? No hay manera de hacerlo, sino a través de términos religiosos. Que todos estén cómodos, ¿no? Cuando hablo del principio de Dios. El principio de Dios es el pensamiento, idea, la idea más grande que podemos concebir con nuestro intelecto. Con eso tenemos que estar conectados todo el tiempo. Llámenlo Jesús, Krishna, Buda, lo que quieran. El maestro, ustedes quieran. Pero tenemos que mantener ese vínculo. Porque es la única manera de estarnos conectados. Si no, nos perdemos en nuestros sentidos, nos perdemos en nuestros pensamientos. Tenemos que guiar a nuestro pensamiento para que constantemente vaya a ese field of predictability, que la mente es mecánica. Vos a la mente le decís, bueno, hay que hacer todo esto a determinada hora, todos los días. A mí me pasa que yo todos los días abro los ojos y yo sé qué hora es. Por más que diga, ay, pucha, quería dormir un poquito más hoy. Yo sé que son las 4:30 de la mañana. Y ahora, ay, no. ¿No? La mente mecánica. La programación que uno puede hacer. Entonces uno puede programar a la mente para que constantemente vaya a este terreno que llamamos Dios, que constantemente vaya al pensamiento de Dios, y vas a sorprenderte que un día, a través de la constante práctica, o sea, hoy me siento bien, porque cada vez que ahora recuerdo a Dios todo el tiempo, Dios está conmigo, aleluya, Jesús está conmigo. Y los ves, muchas veces ves, a mí me causa mucha alegría, ¿no? Ver a esta gente tan comprometida con su Jesús, ¿no? Que vamos, bueno, claro, a veces la gente también se involucra en fantasías del mundo, ¿no? Nuevamente, la objetividad hay que practicarla también. Pero sentirse que uno está unido a algo superior es muy importante. Es como que nos da estabilidad interior, nos da propósito de vida. Nos sentimos más seguros. Esto es muy, muy importante que entendamos. Vamos a continuar con esto. Arjuna tiene más preguntas. Vamos a terminar con el capítulo número 6. Muy pronto, no nos falta mucho. Y luego vamos a hacer un resumen. Y me interesa, si tienen preguntas, no se queden cortos, podemos conversar, no hay problema. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Satisfechos?
Señor.
Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar acá, luego de 1 hora y media. Me despido entonces, nos vemos el domingo que viene. Jai Shri Guru Maharaj Jiki Jai. Jai means gloria a Guru, el gran Guru. Guru está en nuestro interior. Guru Maharaj es el ser divino que se manifiesta. Está siempre presente en nuestro interior. Entonces nos vemos el domingo que viene. Chay, chay.